Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Exactamente 13 horas con 8 minutos, 1 de la tarde con 8 minutos. Nuevamente los saludo con muchísimo gusto, Soledad Nava, a través de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Agradezco mucho que nos sigan acompañando. Agradezco a todas las personas que se están conectando en este momento. Sean bienvenidos. Vamos a continuar con la programación de este día viernes. Viernes ya, viernes 10 de junio de 2016, transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes desde la hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles. Les proporciono nuestros datos de contacto para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos, sugerencias. Nos pueden escribir a través de Skype. Les recuerdo que a través de Skype y redes sociales estamos como Estrategia Intelectual. También a través de WhatsApp nos pueden enviar un mensaje de texto o de voz en el 2226-64-63-77, 2226-64-63-77. Espero todos sus comentarios y vamos a dar inicio con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico. Con el tema a tratar será Normas de Información Financiera y Contabilidad Electrónica. Tengo el gusto de enlazar a Veracruz con el titular de este espacio, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Comenzamos.
Buenas tardes, un saludo a todos. Ya hoy 10 de junio de 2016. Un poco de calor aquí en Veracruz. Probablemente tengamos un poco de lluvia en el transcurso de la tarde-noche. Pero las nubes que se asoman, sobre todo por el aspecto que comentábamos de la fiscalización, las auditorías que se vienen, entonces es muy importante aterrizar la parte de normatividad con las obligaciones fiscales, cruzarlas contra las personas contables, para que tengamos de manera clara cuál es su alcance. Y decimos que es de tenerlo claro cuál es su alcance, debido a que se ha tenido muchas dudas al respecto de, bueno, qué pasa con las normas de información financiera, qué pasa con el aspecto de la contabilidad electrónica, cómo es que se va a regular toda esta situación. Y es irnos adelantando lo que va a pasar. Prácticamente pues esto no es ninguna novedad. Lo que sí va a ser la novedad es cuando venga ya el procedimiento de revisión electrónica, cuando diga, bueno, esto no está debidamente contabilizado, registrado en contabilidad, y por lo tanto sería no deducible, que es uno de los requisitos, ¿no? Entonces, en esta parte, ya vamos a hacer mención de las NIF. De entrada, cabe hacer la aclaración de qué es contabilidad. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar. ¿Qué es la contabilidad? En las normas de información financiera nos define la contabilidad como la famosa técnica, ¿no? Un conjunto de conceptos que está entre el marco conceptual y normas particulares, ¿no? Eso es lo que se entiende como contabilidad. Y realmente esto que nosotros comentamos, que se van a presentar en los estados financieros, pues es como nosotros registramos nuestra contabilidad, ¿no? El asunto está que si bien ese es por la parte financiera, de lo que es la contabilidad, podemos decir que la definición que nos establecen en las normas de información financiera, pues tenemos otras con alcance de manera legal. Por ejemplo, tenemos la definición fiscal de lo que se entiende por contabilidad, tenemos la definición legal que la vemos en el Código de Comercio, y aparte tenemos reglas y criterios de lo que debemos de entender como contabilidad. Entonces, tenemos esta parte de lo que nosotros tenemos que manejar, porque luego escucharemos que dicen, no estamos obligados a llevar contabilidad, ¿no? Dice, a ver, permíteme, una cosa es que por la parte fiscal se te libere del envío de la contabilidad, y aún sin embargo tendrás que llevar tu contabilidad para efectos fiscales, y aparte eso no te libera de tu contabilidad legal que tienes que llevar como empresa, como alguien que realiza una actividad de comercio. Entonces vemos que los alcances son distintos, inclusive, okay, yo no estoy obligado a enviar la contabilidad electrónica. Ah, perfecto. Pero eso no me exime de que sea yo revisado por la autoridad, por los estados financieros, inclusive para presentar en la declaración anual los estados financieros, ojo. Entonces, no nos confundamos que, ya no voy a llevar contabilidad. Dice, no. Son varias cosas que debemos de manejar y tener aclarado por el alcance y las implicaciones que contiene. De entrada, esto surge derivado del 28 del Código Fiscal de la Federación. Como bien sabrán, se maneja cuatro fracciones, el 28 del Código. Dice el 28 del Código, las personas que de acuerdo a las disposiciones fiscales estén llevadas, obligadas a llevar contabilidad, y se va a cuatro fracciones. Se dice, mira, la primera, contabilidad para efectos fiscales integra de toda la documentación que sea necesaria. Ya. Que vaya a tener implicaciones fiscales. Controles de inventarios, libros, cuentas especiales, sistemas, registros, papeles de trabajo, como le quieras llamar. Y luego en la fracción 2, nos dice, los registros de asientos contables, lo que se entiende como contabilidad para efectos fiscales, deberán cumplir con los requisitos que establece el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT. Ojo, estamos en la fracción 2. Registros de asientos contables deberán cumplir con los requisitos que se establezca el reglamento y las reglas. Ok, la contabilidad para efectos fiscales, ¿no? Y luego la fracción 3. Es algo similar, pero te dice, los registros o asientos que integran la contabilidad, ya no nos dicen los asientos contables, sino simplemente los asientos o registros que hagas, dice, se llevarán en medios electrónicos. O sea, una cosa es tu contabilidad, pero para efectos fiscales tienes que llevarlo en medios electrónicos. Y luego te dice, la documentación comprobatoria de dicho registro o asiento deberá estar disponible en el domicilio del contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Todo el soporte de lo que es tu contabilidad debe de estar en el domicilio de la empresa, del empresario. Y la fracción cuarta, se dice, ingresarán en forma mensual su información contable a través de la página del SAT. Entonces, de aquí podemos separar cuatro fracciones. El primero, lo que es contabilidad fiscal. Lo segundo, los registros de asientos contables. El tercero, debe llevar en medios electrónicos y la cuarta se debe de enviar. Ok, entonces el 1, contabilidad fiscal, el 2, los registros, el 3, en medios electrónicos, el 4, el envío. Creo que hasta ahí no nos entra ninguna duda. Ahora bien, en el artículo 33 y 34 del reglamento, que es conforme nos dice cómo se deberá llevar la contabilidad, es donde está ahí lo que luego nos piden las paqueterías que deben de contener, nos dice, mira, para efectos de los del artículo 28, fracciones 1 y 2 del código, así empieza el 33, para los efectos del artículo 28, fracciones 1 y 2 del código. El 1 es contabilidad fiscal y el 2 son los registros de asientos contables. Para efectos fiscales, ya hay dos apartados en ese 33 del reglamento del código. Dice, mira, el apartado A son los documentos e información que integran la contabilidad. Y el apartado B dice, los asientos y registros contables deberán. Y en el 33 del reglamento no te menciona nada de llevarlo en medios electrónicos ni del envío de la contabilidad. Solamente fracciones 1 y 2. Y el artículo 34 del mismo reglamento nos dice, para los efectos del artículo 28, fracción 3, esto es para medios electrónicos, el contribuyente deberá conservar y almacenar como parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacena y procesa sus datos contables, diagramas del mismo, poniendo a disposición a autoridades fiscales el equipo y sus operadores para que los auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación y en su caso deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas correspondientes vinculadas con la generación y conservación de documentos electrónicos. Dice, esto ya es para llevar la contabilidad de manera electrónica. Dice, pues yo creo que actualmente todo lo llevamos de manera electrónica. Creo que ya será los menos los que lo lleven en hojas verdes, ¿no? Todo llevamos una paquetería o cuando menos en Excel, una contabilidad simple. Entonces, la separación de la fracción 2 con lo que es la 3, diríamos simplemente es como que la autoridad quiso aclarar o quiso dar a entender que estos registros contables son independientemente de la forma en cómo se lleven. Por eso la fracción 3 nos dice que es en medios electrónicos. Vaya, yo hasta ahí veo que sería el alcance del mismo, a menos que se hayan confundido y la fracción 2 y 3 sean lo mismo, que prácticamente solamente cambian unas palabras, pero aquí aclara que solamente es en medios electrónicos y en el 33 hacen referencia a situaciones electrónicas que se deberían de llevar en lo que es la contabilidad. ¿Por qué decimos esto? En la misma definición de lo que son las normas de información financiera, pues es muy claro cuando nos dice la estructura de lo que es la contabilidad, así como las normas de información financiera, que es el medio donde se van a registrar, y lo que no esté registrado en base a normas de información financiera, simple y sencillamente no sirve. Entonces, ante esta situación, pues nos vamos a aclararlo un poco en el aspecto legal. El aspecto legal lo tenemos en el Código de Comercio, el artículo 33 del Código de Comercio. Recordarán aquellos que estudiaban contabilidad 1, una de las preguntas del examen después de ¿qué es contabilidad? La pregunta 2, ¿la contabilidad es un arte o técnica? Y la pregunta 3 o la 4 era, ¿dónde está la obligación de llevar contabilidad? Decíamos, en el 28 del código y en el 33 del código de comercio, o sea, pregunta de examen. Y en el 33 y 34 del código de comercio es donde está la situación legal de la contabilidad. El 33 del código dice, el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Aquí dice que si la contabilidad es de manera electrónica, que debe cumplir ciertos requisitos, que lo debes enviar a la autoridad. No, simplemente llevar y mantener un sistema de contabilidad. Y ya. Y dice, bueno, te lo voy a aclarar todavía, ¿no? Este sistema de contabilidad podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos. Y si nos vamos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues recordemos que una de las obligaciones que aparecen ahí dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles es mostrar los estados financieros conforme, pues, a la norma de lo que es contable. Cuando se termina el cierre de lo que es el ejercicio, se deben demostrar los estados financieros. Ahora, ¿cuáles serán esos estados financieros? Pues son los que nosotros conocemos como los 4 estados financieros básicos. El balance general, o estado de situación financiera, lo que es el estado de resultados ahora integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Eso está en la Ley General de Sociedades Mercantiles y es importante presentar en el informe los estados financieros porque es donde ahí se van a repartir las utilidades. Bueno, nos regresamos al 33 del código y nos dice cuáles son los requisitos mínimos. A ver, permitirán identificar las operaciones individuales, sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de la misma. Sí, pues es la póliza, es su soporte, ¿no? Dice la B, permitir seguir la huella de las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de la cuenta y viceversa. Esto es, pues el auxiliar, lo que integra. Dice C, permitirá la preparación de los estados financieros que se incluyan en la información financiera del negocio. Esa es la balanza. Y luego te dice, permitirá conectar y seguir la huella entre la cifra de dicho estado, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales. O sea, del general a lo particular. Y por último, de este 33 del código, nos dice, incluirán los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes. O sea, debe estar en contabilidad todas aquellas operaciones del negocio. Y ahorita, regresando del corte, del primer corte, vamos a comentar de los cambios que hubo en el Código de Comercio, uno de ellos está en el 34 del reglamento del Código, que se pueden llevar los libros, ahorita vamos a comentar eso, los medios electrónicos. Recordemos que ya hicimos una plática sobre aspectos del Código de Comercio que cambiaron, y uno de ellos es esta situación de la contabilidad, que ya el Código de Comercio dice que se puede llevar de manera electrónica. Esto en correlación con el 28 del Código que acabamos de comentar y los artículos del reglamento del Código, el 33 y el 34. Eso es como nosotros estamos enlazando en este momento. Y ahorita que terminemos de leer el 34, el reglamento del Código, lo vamos a enlazar y una vez que comentamos el contable, el legal y el fiscal, en base a una regla miscelánea de donde se establece que es contabilidad en medios electrónicos, donde ya se habla de las NIF y un criterio normativo sobre qué es, cómo se debe llevar la contabilidad, pues en base a NIF, ¿no? Pues vamos a hacer la primera pausa del programa y ahorita seguimos comentando este aspecto.
Estrategia Intelectual. Transmitiendo desde Puebla capital, las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual. Correo electrónico, estrategiaintelectual@outlook.com. Facebook, Estrategia Intelectual. Twitter, @esintelectual. WhatsApp 2226-646377. 2226-646377. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Estrategas Intelectuales, buen día. De acuerdo a la regla 2.8.1.19 de la miscelánea fiscal 2016, es importante y recomendable que para este caso de aclaración se redacte un oficio de manifestación de voluntad firmado por el contribuyente, tratándose de personas físicas o de su representante legal, en el caso de las asociaciones religiosas, esto para crear certeza jurídica en la opción referida. No hay que olvidar que de acuerdo a la regla 2.8.1.19 de la miscelánea fiscal 2016, tratándose de personas físicas, la opción para el uso de la herramienta electrónica Mis Cuentas está en función a los ingresos, esto es, 4 millones para los ejercicios fiscales 2013, 2014 o 2015. Y en el caso de las asociaciones religiosas, no hay límite de ingresos, solamente que tengan el carácter de constitución de asociaciones religiosas de acuerdo a la ley de la materia. El plazo se está acabando, es importante que enviamos estos escritos de aclaración para que la autoridad nos responda y tengamos la certeza que optamos en tiempo y forma. Como siempre, su querido amigo Mario Beltrán, estoy a sus órdenes. En primer lugar, en el correo electrónico cpmariobeltran@hotmail.com. También en Facebook me encuentran como Mario Beltrán o a través del Twitter en @cpmariobeltran. Hasta pronto.
Actualízate con los siguientes cursos en descarga. Integración salarial para IMSS e Infonavit, impartido por el contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez. Ley de amparo desde la óptica fiscal, impartido por el magistrado de circuito y maestro en derecho Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Análisis fiscal de las sucesiones y su impacto fiscal, impartido por el contador público y licenciado en derecho Efraín Salvador Miramón. En la compra de 3 cursos o más, obtienes un descuento. Adquiérelos, descárgalos y actualízate. Conoce el temario de cada curso en la sección de capacitación. www.estrategiaintelectual.com.
Estrategia Intelectual. Servicio. Calidad, innovación, profesionalismo, estrategia intelectual. Comprometidos contigo.
Si te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes. Descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por Internet.
vamos a continuar con este programa transmitiendo totalmente en vivo desde Puebla Capital para todos ustedes, enlazando a Veracruz con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, titular de este espacio. Continuamos, maestro Ramón, adelante.
Muy bien, gracias. Continuamos entonces comentando. Estamos diciendo de la importancia que tienen los estados financieros, dado las implicaciones legales que contienen. Una de ellas es la presentación, conforme lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentar el informe. Los administradores tienen que presentar a la Asamblea de Accionistas, cuando menos anualmente. Eso es que cuando se presenta la contabilidad, ¿no? Y ya podríamos comentar ahí de las características de oportunidad, de cómo se entregan. Pero la Ley General de Mercantiles nos pide cuando menos anualmente, o sea, una vez al año, ¿no? Perfecto. En el 34 del Código de Comercio, que es donde estábamos hablando, o los cambios que hubo, que ya se manejan de manera electrónica, recordarán que el Código de Comercio decía, deberán llevar libros de mayor y llevarlos encuadernar, empastarlos, que vayan debidamente foliados. De algunos contadores de antaño se acordaron que los tenían que llevar a Hacienda para que les pusieran su sello y demás. Dice, bueno, pues creo que el Código de Comercio no está actualizado, ¿no? Bueno, ya está actualizado. El artículo 34 del Código de Comercio dice, cualquiera que sea el sistema contable, el sistema de registro que se emplee, los comerciantes deberán llevar un libro mayor. Y en el caso de las personas morales, el libro o los libros de acta, sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan en las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante. O sea, dentro del propio Código de Comercio le establece la obligación del cumplimiento de sus impuestos, de las obligaciones fiscales, ¿no? Y lo que dice, los comerciantes podrán optar, ojo, por conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso, aquí viene el cambio, ojo, dice, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier de otra tecnología, siempre y cuando estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría. Ah, ok, entonces puedo llevarlos impresos o electrónicos. Perfecto. Inclusive en una revisión, cuando nos piden los libros, dice, presente, exhiba usted los libros. Y te quedas pensando, ¿no? Los libros, ¿dónde estarán los libros? ¿Cuáles libros? Dice, no, pues, ¿qué haces? Entras a tu sistema y sacas el reporte. Sacas las balanzas, sacas los de mayor, le das en una USB los auxiliares y ya es la contabilidad lo que le estás entregando, ¿no? Una revisión. Bueno, dice, puede ser impreso o electrónico. Luego dice, tratándose de medios impresos, los libros deberán estar encuadernados, empastados y foliados. Sálgame Dios. Tiene años que no veo uno de esos. Pero bueno, la encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Y es la lógica, realmente. Y cuando se hace el cierre anual del ejercicio, dirán unos pues de diciembre, dice, bueno, ok, en diciembre, pero se puede hacer porque cuando la obligación de ICR del anual, que es en marzo para las personas morales, que es cuando haces el cierre ya fiscal, contable y demás, pues realmente tú vienes corriendo saldos, los podemos decir los ya ajustados, los finales, en abril. Por eso hemos estado diciendo e insistiendo que el primer envío del catálogo y las balanzas debería ser en abril. y no en marzo. Pero bueno, eso me es ahí de diferencia. Ahora bien, siendo en tanto que tenemos esta aclaración por parte del Código de Comercio, y ya que acabamos de mencionar lo del aspecto fiscal, el reglamento del código, el mismo código en sí, y la definición en base a la NIF A1 de lo que es contabilidad. Bien, ahora podemos decir, ¿y las NIF aquí dónde entran o con qué se comen o qué son, no? Porque estamos hablando de contabilidad. Esto se subsana una regla miscelánea actualmente que tenemos, que es la 2816. 2.8.1.6, que se llama contabilidad en medios electrónicos. Y en sus últimos párrafos dice: para los efectos de esta regla, están hablando de contabilidad, se entenderá que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa, dice coma, entre otras, las normas de información financiera. Vámonos, aquí donde ya aparecen las NIF. Dice, bueno, ¿el contabilidad qué? ¿Hay un modelo de contabilidad o...? ¿No? Pues la contabilidad es el marco al que estás obligado a llevarlo, la parte normativa, son las NIF. Estás en México, son las NIF. Ahora bien, puede ser que estés adecuándose en base a los principios de contabilidad de Estados Unidos, los US GAAP, o, por ejemplo, estás obligado a cotizar en bolsa en México, las normas internacionales de información financiera, las IFRS, el International Financial Reporting Standard, y en general, cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente. Entonces, en una regla miscelánea, ojo, hasta allá fue a parar lo que es la NIF, allá lo último. Cuando estemos hablando de contabilidad y la manera que se tenga que hacer los registros, implícitamente los fiscales, pues estamos obligados a mandar ante Hacienda, en la fracción cuarta, el envío, se dice, pues deberá hacerlo en base a un marco contable, y el marco contable aquí, por la forma del registro, va a ser la NIF. Y luego, por si, oye, es que mi marco contable es la contabilidad de acuerdo a Ramón Ortega, ¿no? Hasta saco mi libro ahí de una editorial, ¿no? Dice, va a ser ahora la partida doble, va a ser ahora la partida triple. Ah, la partida triple, dice, ¿cuál será esa? Porque la partida doble es a todo cargo, le corresponde un abono, ¿no? Ah, bueno, es que la partida triple es a todo cargo, le corresponde un abono y un ajuste. Dice, ah, ya es el marco, es la partida triple, ¿no? Ya es otro marco contable. Dice, no. La misma regla nos dice, el marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional competente en esta materia y encontrarse vigente en el momento que se deba, en que se va a cumplir con la obligación de llevar la contabilidad. Vámonos. Entonces, con esto aterrizamos el recorrido que acabamos de hacer y la normatividad o el marco contable que demos de realizar nuestra contabilidad, sea legal, fiscal, financiera, debe ser en base a normas de información financiera. Este parrafito que está dentro de la regla 2816 debe de subirse cuando menos al reglamento del código en un apartado del 33, del código fiscal, del reglamento del código fiscal de la federación, para darle la debida certeza que es que debemos de manejar como contabilidad, ¿no? Y con esto, aunque digamos de entrada, ¿no? Pues ¿cómo registramos? En base a las NIF, ¿no? Sí, el problema es que dentro de todo este marco que acabamos de leer, las NIF las dejaron hasta en una regla miscelánea, ¿no? todavía está en el cuerpo del código, cuando menos, ya en reglamento para darle cierta certeza, ¿no? Bueno, okay, pero para darle la cereza del pastel, normalmente los criterios normativos se sacan año por año por parte de la autoridad. Los criterios normativos no son de obligación para nosotros, pero son en materia de impuestos internos normativos para la autoridad, pero te da, pues, una idea de cómo es que la autoridad va a resolver, ¿no? Entonces, en el anexo 7 de la resolución miscelánea, ahí van a encontrar lo que son las compilaciones de criterios normativos, y hay un criterio normativo que es el 3 del código, que está muy interesante. Nos dice los artículos 58A, fracción 3, inciso B, y 60, segundo párrafo del código, remitan a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los artículos 28, fracción 28A, quinto párrafo, 78, segundo párrafo, 180, último párrafo, 182, fracción 2, primer párrafo, numerales 3 y 5 a ley ICR, hacen alusión a la norma de información financiera, y los artículos 28, 56, segundo párrafo al reglamento de la ICR se refieren a ambas. Y luego los artículos 254, fracción cuarta, 257, fracción quinta, la ley federal de derechos aluden a la norma de información financiera mexicana, del artículo 182, fracción 1, inciso A, numeral 1, primer párrafo a la ICR, a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos o a los principios de contabilidad generalmente aceptados internacionalmente. Y luego nos dice, en los supuestos a que se refiere el primer párrafo, las disposiciones fiscales no distinguen si los principios o las normas son aquellas emitidas por un organismo nacional o internacional. En ese sentido, basta con que sean las que se encuentran vigentes en el lugar y al momento de su aplicación y que resulten aplicables. En los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este criterio, las disposiciones fiscales diferencian entre las normas mexicanas, norma de definición financiera, principios estadounidenses, United States Generally Accepted Accounting Principles, y los principios internacionales, que es el IFRS, el International Financial Reporting Standard. Por ello, respecto a los preceptos jurídicos en análisis, es necesario aplicar aquellos emitidos por el organismo que corresponde, ya sea mexicano, que es el Consejo Mexicano de Norma de Información Financiera, AC, y el estadounidense, el Financial Accounting Standard Board, que es el FAPS, o el internacional, que es el IAPS, el International Accounting Standard Board, que se encuentran vigentes solamente en que se debe determinar la contribución y que resulten aplicables al contribuyente de que se trate. Entonces, ya ese es un criterio por parte de la autoridad normativo viejito, porque hay unos artículos que ya no van relacionados, pero bueno, hay que actualizarlos, en los que se establece esta parte de si se debe de entender para estos manejos a la normatividad contable que esté vigente y que sea la que le corresponda al contribuyente y para efectos fiscales. Entonces, haciendo un menage, un licuado entre la parte legal, la parte contable y la parte fiscal, podemos llegar a la conclusión de que para efectos de lo que es contabilidad, fiscalmente hablando, si bien debo de cumplir con los requisitos que se establecen en el 28 del código, el 33 y 34 del reglamento, las reglas misceláneas, que es para la presentación de la contabilidad electrónica, así como los anexos, pues va a ser la parte normativa, o sea, conforme se hagan los registros, cargo y abono, conforme a las normas de información financiera mexicanas, que son elaboradas, difundidas, publicadas por el CINIF, que es el Consejo Mexicano, las normas de información financiera. Eso podemos concluir de todo este camino. Y obviamente que para lo que vaya a ser las revisiones electrónicas, la parte de así como es el día de hoy, las revisiones de visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, donde nos piden el soporte de las operaciones, así como el registro y los auxiliares de las partidas, pues así seguirá siendo ahora en este aspecto que ya viene para el otro mes, de las 12.000 nuevas auditorías de revisiones electrónicas. Entonces, ante este marco contable, ahora regresando del segundo corte, segundo y último corte, comentaremos la importancia de las NIF conforme a la contabilidad electrónica, dado el efecto que se tendrá para las revisiones electrónicas. Una vez hecho todo ese recorrido, vamos a hacer los comentarios pertinentes para lo que se va a venir, lo que nosotros estamos realizando, y obviamente por los cambios que ya habrán escuchado de algunos colegas en las formas de pago, que pues eso ya se venía a venir desde hace un año, pero ya lo estamos nosotros viviendo. Ahorita regresando de la segunda pausa, última, comentamos ese aspecto.
Estrategia Intelectual, transmitiendo desde Puebla capital, las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual, WhatsApp, 222-664-6377. Estrategia Intelectual, la señal de los intelectuales, la señal de los intelectuales.
En Estrategia Intelectual nos interesamos mucho de tu aprendizaje y en el tema de normas de información financiera no es lo menos, porque además de ser un tema que está de moda, hay muchos colegas contadores que aún no han desarrollado la habilidad para aplicarlos de manera práctica en el día a día, en sus registros contables, en el cumplimiento de la contabilidad electrónica, en el desarrollo de información financiera para toma de decisiones. Sin embargo, este aprendizaje lo vamos a poder desarrollar a través de los cursos que tenemos aquí en Estrategia Intelectual, a través de las cápsulas que vamos a estar promoviendo en este espacio, en donde te invitamos a participar con tus dudas, sugerencias y comentarios. Esto es Estrategia Intelectual. Mi nombre es Martín Rojas Tamayo. Me puedes ubicar en Facebook como Martín Rojas. Te invito a participar en el grupo de desarrollo profesional de contadores en Facebook, en donde podrás obtener información adicional.
Actualízate con los siguientes cursos en descarga. Planeación financiera con alcances fiscales, con el que conocerás las herramientas necesarias para facilitar el proceso de la planeación financiera de tu empresa. Impartido por el contador público, maestro en administración y maestro en impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Catálogo de pólizas electrónicas para toda ocasión, con el que conocerás una guía de elaboración de registro con sus complementos y referencias en XML. Impartido por la licenciada en contaduría pública, Penélope Castro Valdés. En la compra de 3 cursos o más, obtienes un descuento. Adquiérelos, descárgalos y actualízate. Conoce el temario de cada curso en la sección de capacitación. www.estrategiaintelectual.com.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Estrategas intelectuales, buen día. De acuerdo a la regla 2.8.1.19 de la miscelánea fiscal 2016, es importante y recomendable que para este caso de aclaración se redacte un oficio de manifestación de voluntad firmado por el contribuyente, tratándose de personas físicas o de su representante legal, en el caso de las asociaciones religiosas, Esto para crear certeza jurídica en la opción referida. No hay que olvidar que de acuerdo a la regla 2.8.1.19 de la miscelánea fiscal 2016, tratándose de personas físicas, la opción para el uso de la herramienta electrónica Mis Cuentas está en función a los ingresos, esto es, 4 millones para los ejercicios fiscales 2013, 2014 o 2015. Y en el caso de las asociaciones religiosas, no hay límite de ingresos, solamente que tengan el carácter de constitución de asociaciones religiosas de acuerdo a la ley de la materia. El plazo se está acabando, es importante que enviamos estos escritos de aclaración para que la autoridad nos responda y tengamos la certeza que optamos en tiempo y forma. Como siempre, su querido amigo Mario Beltrán, estoy a sus órdenes. En primer lugar, en el correo electrónico cpmariobeltran@hotmail.com. También en Facebook me encuentran como Mario Beltrán o a través del Twitter en @cpmariobeltran. Hasta pronto.
Para terminar con lo que es la plática del día de hoy, pues la parte de lo que es la NIF con la contabilidad electrónica ante lo que es los registros, pues tendremos que estar realizando nuestros registros contables conforme lo establece la norma. Debido a los requisitos que hice, debe estar debidamente registrado conforme a contabilidad, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Si está mal registrado, obviamente en contabilidad la operación no está reflejada como debe de ser, pues veremos que sería un aspecto de no deducibilidad o también errores que se pueden conllevar por no registrarlo como debe de ser. Por ejemplo, hay varios. Una revisión que en lugar de cancelar los anticipos, dejaron vivos los anticipos y todo lo llevaron al gasto, siendo que los anticipos de gasto ya lo habían hecho deducible y se les olvidó descontarlo del gasto los anticipos, o que se haya registrado dos veces el gasto, una provisionada en el gasto y en la otra, en lugar de cancelar la provisión, pues se les olvidó y lo llevaron nuevamente al gasto, siendo la misma operación. Es un error muy común, ahorita que ya pues las CFDIs pues, se imprimen, se adhieren, y pues no era como encontrar la factura original, y pues no había de otra nada más que la factura original. Aquí se imprime y puede ser la misma. Pues ahí son errores en lo que es el registro. Y una parte ya no de operación, sino de técnica. Puede ser que algo que se vio registrado como un ingreso probablemente esté registrado como un pasivo y nunca se llevó para efectos fiscales. Puede ser también el efecto de los anticipos de clientes, por ejemplo. Fue cargo a bancos con abono a anticipos y realmente no era un anticipo, era lo que era, es un ingreso. O nunca se reflejó en la cuenta de anticipos, sino se llevó a otras cuentas acreedoras para que no tuviera un efecto fiscal. Y obviamente, pues era ocultar un depósito por el registro contable que no se realizó como se debió haber hecho, ¿no? Otro ejemplo, que la parte, esto también es muy común, lo que es el arrendamiento financiero, en lugar de llevarlo a la cuenta de activo con abono a acreedores por arrendamiento, se llevó a la cuenta de gasto y nunca se reconoció la deuda, sino se iba haciéndose conforme se iba pagando la renta, la mensualidad, gasto a bancos, cuando debe haber sido cargo al activo con abono a acreedores, con su respectivo cargo a intereses por devengar, y llevarlo vía depreciación, el activo, cargo al gasto, depreciación con abono a depreciación acumulada, y cuando se pagara se cancelaría cargo a acreedores por arrendamiento, el abono a bancos y el reconocimiento del interés, cargo a intereses, gastos financieros con abono a los intereses por devengar que estaban provisionados. Entonces ese sería otro aspecto de técnico que no se hubiera registrado en base a la normatividad. Uno que es de operación con implicaciones fiscales que también nos hemos encontrado, por ejemplo el automóvil, se compra un automóvil por 350,000 pesos, la limitante a partir de este año son 175, y el asiento en contabilidad luego lo vemos, cargo al automóvil 175, cargo a no deducible 175 con abono a bancos, ¿no? Ese es un efecto inclusive meramente fiscal. En contabilidad se deben registrar cargo al activo 350 y abonar a bancos 350. En mis papeles de trabajo depreciaré por el 25% por su limitante de los 175,000 pesos. Más sin embargo, no quiere decir que tenga que llevar de entrada no deducible 175,000 pesos. Y aparte, como lo mandé a no deducible, la mitad se me olvidó depreciarlo financieramente por una limitante que me confundió de no deducibilidad. Entonces, vemos que puede haber varios errores en lo que es nuestra contabilidad si no está en base al IP. Digo, unos de varios ejemplos que les puedo comentar. Puedo comentarles de capitalizaciones, errores en cuentas pasivas, cuentas puente que nunca se deben haber hecho, registros contables de gastos que no tienen soporte, una determinación de costo de ventas incorrecto, ingresos omitidos, etcétera, etcétera, ¿no? Activos totalmente depreciados que no deben estar totalmente depreciados, reconocimiento de activos que fueron depreciados incorrectamente, cambios en políticas contables, cuentas por cobrar con un efecto fiscal, obviamente la acumulación de algo que no se cobró, y así infinidad de operaciones que tienen del registro contable se parte a lo que es el efecto fiscal, ¿no? Entonces, de ahí va a ser la importancia de que todas las operaciones estén registradas en base a normas de información financiera, porque van a tener una implicación en la parte fiscal, por eso va a estar en los registros, ustedes manden las balanzas, de ahí surge información para las revisiones electrónicas, y cuando haya que aclararlo, en base a por qué hiciste este registro, dame el fundamento de cómo es ese registro, pues el fundamento del registro contable lo tendremos pues en las normas de información financiera, ¿no? Ya con todo lo que comentamos el día de hoy, nos queda claro que las NIF van a ser el marco contable sobre el cual se va a partir para el registro y va a estar en convivencia con el aspecto legal y fiscal para las diversas implicaciones que conlleven. Entonces hay que repasar ya las NIF. No hay que dejarlo ahí en nuestro librito de Elías Lara Flores, porque, oye, ¿cuándo está el fundamento de por qué depreciaste esto? En el libro de Elías Lara Flores, ahí me lo enseñaron, ¿no? O el de Guajardo, o el registro del inventario. Sí, creo que estaba en los apuntes de la maestra Chonita, ¿no? Creo que ahí venía. Dice, no, el soporte que vamos a tener que demostrar en base a la normatividad va a ser en las NIF. Entonces tenemos que dar un repaso, tenemos que checar nuestras operaciones y todas las cuentas que se engloban deben tener el soporte correspondiente. Esta es la conclusión a la que llegamos después de todo este trayecto de reglas, artículos, legislación, para el convivio que vamos a tener con el aspecto de revisiones electrónicas por el cumplimiento de la fracción cuarta, que es el envío de la contabilidad, separando entre las fracciones 2 y 3 del 28, lo que es el asientos y registros contables, con lo que establece el 33 y 34 del reglamento, y en la fracción tercera, que es el medio electrónico, que es donde se tiene que presentar, aunado a la regla miscelánea, y la obligación de llevar contabilidad conforme al 28, que se entiende como contabilidad para efectos fiscales, la fracción 1, que es donde se nace la obligación fiscal en el 28, aunado a la obligación legal de lo que es el 33, el Código de Comercio, y también hicimos referencia a la Ley General de Sociedades Mercantiles con presentar los estados financieros. Pues bueno, después de este recorrido mágico y misterioso, concluimos, hay que repasar la NIF y comentaremos ya con los cambios que se tendrá de lo que ya son el impacto en la contabilidad electrónica con lo que son las facturaciones electrónicas, ya en aspecto más fiscal, para la siguiente emisión. No sé, antes desearles un buen fin de semana y seguimos en contacto vía redes sociales y agradeciendo a Estrategia Intelectual por el espacio de este viernes. Muchas gracias y nos estamos viendo, Dios mediante, en 15 días.